Buenos días, gracias por vuestro tiempo y la atención que nos vais a dedicar estos 45 minutos. Bueno, esto es un poco el porqué de este título, un poco sui generis, ¿no? Mejor que yo voy a intentar que un político, porque es un tema que a lo mejor no se entiende bien, pero que ha sido tratado en el reciente debate de investidura, ¿no? Veamos cómo Aitor Esteban nos lo explica el debate que nos va a servir de entrada a la charla.
Son dos amigos que van al monte, decididos a buscar setas. Cada uno con su cesta, van recorriendo el hayedo, y en esto uno de ellos llama la atención del otro y le dice: oye, ven, mira lo que he cogido aquí. Y el compañero se acerca y observa que lo que ha recogido su amigo tan eufóricamente es un Rolex carísimo. E indignado, el otro le suelta: oye tú, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Y es que hay que estar a lo que hay que estar, pero lo que no puede pretenderse al...
Bueno, pues eso, hay que estar a lo que hay que estar. Entonces, nosotros vamos a dibujar aquí un universo micológico, un universo de setas, en el cual hay distintas variedades, que es las que vamos a intentar representaros, y que, bueno, pues que cada podcaster haga su reflexión y que se diga a sí mismo si está a una cosa o a la otra, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo se ha sido este entorno micológico en el que nos hemos movido en el podcast? Pues muy lineal, el grabar, alojar y distribuir vía RSS. Esto nos da una realidad que es un poco la que refleja esta diapositiva, ¿no? Un entorno con unos 10 plataformas de hosting donde tú puedes ir publicando los podcasts, cada uno con sus métricas, uno sigue la IAB, otros mira si el usuario activo, si un escucha cada dos horas ya se interpreta como una doble. Bueno, cada uno tenemos nuestra forma de medir de alguna manera, pero que genera cierta confusión, ¿no? Y luego la otra es la multisindicación. Una vez que ya tengo alojado en uno de esos 10 podcatchers, o sea, sitios de alojamiento, me encuentro con que mi podcast puede ser escuchado en hasta 50 distintas plataformas, Overcast, Downcast, Instacast, etcétera, que nosotros, que sabemos todos que tenemos identificado. Y eso da un problema de desagregación de contenido, de desconocimiento de quién es el oyente que está detrás realmente de la escucha de tu podcast, que impide una clusterización del target de oyente para que se pueda hacer una posterior profesionalización comercial del mismo, ¿no? Esto es lo que, bueno, nosotros en nuestra experiencia de 10 años intentando dar ese plus de monetización vía la comercialización del contenido, pues nos estamos encontrando, ¿no? Todo este entorno que digo está basado además y se apoya en una variedad de setas que llamamos la Descargum Podcastum, que es la famosa descarga. O sea, nosotros nos medimos por descargas. ¿Tú cuántas descargas tienes? Ah, pues tantas. Ah, pues bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? Pero si nos vamos a otros entornos que ya no son setas, sino son de melones, por ejemplo, como es el vídeo, nos encontramos con que se da también un fenómeno bastante relevante que en el ámbito del podcast, pues yo creo que no siempre se ha puesto sobre la mesa tan claramente, ¿no? Y es la amplia disparidad que hay entre los suscriptores de un canal o de un podcast con realmente los visionados, en el caso de YouTube, que estamos ahora ejemplificando, que realmente se tiene, ¿no? Entonces, bueno, hemos puesto dos casos, pero podéis coger de forma random, empezar a mirar en YouTube, y os vais a encontrar con que se sigue con bastante rigidez ese un hueco de un 20-25% de diferencia entre suscriptores del canal con el número medio de visionados que tiene su canal, ¿no? Entonces, este caso del Rubius, 35 millones de suscriptores, y los medios de media pues tienen al orden de entre 7 y 8 millones. Es decir, solo entre 20 y 25 millones, digo, por ciento, de las visionados que tienen estos canales corresponden a los suscriptores. En el caso del podcast, esto se agrava porque ya sabéis que muchos de los podcasters habituales trabajan con la función por defecto que viene, y si no la puedes configurar, de descargar en la última actualización. Con lo cual, con un solo clic que has conseguido tú en tu podcast es me suscribo a este podcast, lo que consigues es que cada vez que actualice con un nuevo episodio, te haga una descarga automática de dicho episodio. Pero nuestra experiencia con el paso que hicimos en febrero de este año de los IVOS orinas, que es algo empírico, no es un método científico y no tenemos unos datos, sino que tiene un punto de intuición, pero nuestra experiencia es que se cumple lo mismo que hemos observado luego, ya ir tirando, en casos como en YouTube, que se cumple en el ámbito del podcast. Es decir, muchas de las suscripciones que un podcaster puede tener a través de podcatchers, esas suscripciones generan unas descargas que desde nuestro punto de vista, y ya os digo, con los datos que hemos cogido con nuestra experiencia de IVOS Originals, intuitivamente decimos que gran parte de esas descargas en verdad son descargas que no terminan traduciéndose en una escucha. Esto puede levantar polémica, es nuestra intuición después de esta experiencia de 25 podcasts a los cuales el 1 de febrero cerraron todos su feed hacia afuera y todos los learnings que hemos hecho desde entonces. Y bueno, y que extrapolando a la otra plataforma como YouTube, bueno, pues coincide ese rango de 20-25% de escuchas de los suscriptores versus a los suscriptores totales, ¿no? Pero continuamos con este entorno micológico actual. ¿Qué es? Es un sector en el cual, a fecha de hoy, pues sí, vamos creciendo, el podcast está cada día más en hype, pero es cierto que publicitariamente seguimos estando muy por debajo de cualquier otro soporte, ¿no? Aquí tenéis datos del año pasado, entre el año pasado y este, es en Estados Unidos, pero bueno, vemos que los múltiplos, aquí en la columna de la derecha, los múltiplos de retorno por usuario y por hora son 10 veces menores que en radio convencional y bastante inferiores que cualquier otro retorno que tienen los distintos soportes en Internet, ¿no? Y en cuanto a volumen completo y total de publicidad, de inversión publicitaria, pues seguimos estando absolutamente muy por debajo, incluso 3 veces menos que la inversión publicitaria en cine. Es decir, el entorno publicitario a fecha de hoy sigue siendo pobre. Y para acabar con esta perspectiva de dónde estamos, nos encontramos, y estos datos no son nuestros, son de Libsyn, que es otro sistema de hoster que conoceréis, de alojamiento, con datos que ha publicado este año, y que coinciden bastante con los nuestros, ¿no? Que es que nos encontramos que solamente un 3% de los podcasts generan, de media, un número significativo de escuchas o de descargas que potencialmente permitan una monetización vía la publicidad que hemos visto antes, que también es pequeñita, pero que al menos el número tan grande de descargas que puede llegar a tener por episodio puede llegar a significar un revenue relativamente, en condiciones, ¿no? Y por eso hay otras plataformas que dan una solución con publicidad programática que van inyectando al comienzo de cada podcast y que si tienes un número, bueno, pues si te encuentras dentro de ese 3% de podcast de los privilegiados, pues oye, puede ser una solución de monetización. Pero para el otro 97% que nos encontramos o que podéis encontrar en estos clústeres de volumen medio de descargas por episodio, bueno, pues oye, pensar que si tienes 5.000 por episodio y publicas 4 al mes, estás teniendo 20.000 de media al mes, que eso en publicidad programática que otros competidores están dando, pues te supone 15 euros al mes. Bueno, es una opción, pero que sepamos que el 97%, por ponerlo en contexto, de los podcasters que nos encontramos aquí, a lo más que podremos aspirar en soluciones de este tipo es a 15 euros al mes. Es una opción, Nosotros, viendo este entorno micológico, pues pretendemos y hacemos opciones de ir a por setas de otra manera, que es la que os queremos contar. Llevamos 10 años, efectivamente, yendo a buscar setas de la manera que hemos visto hasta ahora, donde las descargas son meras estadísticas, se nos llena la boca decir, oye, pues yo tengo tantas descargas, pero realmente nosotros ahora nos atrevemos a cuestionar de que realmente esas descargas correspondan a usuarios, a oyentes activos. Esos oyentes, esas descargas, no permiten la clusterización de las audiencias. Y en el fondo son opciones de monetización al peso. Nosotros lo que proponemos es una variedad micológica nueva que es la Subscriptorum Activus, que son los suscriptores activos. Es decir, nosotros queremos pasar, y la propuesta que tenemos es, queremos pasar a medir, a que sea la unidad de medida del podcast, aquellos suscriptores, porque el suscribirme a un podcast es tan sencillo como en un momento dado hacer un clic y decir, ah, ya me he suscrito. El reto está en conseguir que esos suscriptores te vuelvan y medir ese ratio de cuántos esos suscriptores que en un momento dado pues te vieron por ahí, se encontraron contigo, hubo un episodio que les llamó la atención, te escucharon y les encajó, han dado el botón suscribir y a partir de ahí consigues que te vengan mes a mes a escucharte. Esos son los que te permiten a ti hacer comunidad y potencialmente llegar a hacer cosas más que simplemente las otras estrategias que hemos comentado más que son al peso. ¿Cómo se cultiva esta Subscriptorum Activus? Bueno, pues en huertos artesanos y con fertilizantes orgánicos. Es decir, nosotros creemos que ha llegado el momento también de apostar por la calidad en lugar de por la cantidad, y lo que nosotros, nuestra propuesta es actuar a modo de sello discográfico, cogiendo y incubando y cultivando como ese pequeño, bueno, pues agricultor que no tiene una gran extensión, pero que sí quiere mimar su producto. Y queremos impulsar y coger una selección de podcast que os animáis y que veáis que tenéis capacidad y con vuestro podcast consideréis que es de nicho, que tiene una calidad suficiente, pues os invitamos a realmente el poder ser impulsados y actuar nosotros como representantes vuestros en una representación 360, comercial, de distribución, etc. Y pues haciendo esa inversión de aceleración en IVOS, que es con una inversión de unos valorada en 3.000 euros, con campaña de visibilidad, de push notifications. Realmente nosotros, nuestra experiencia con IVOS Orinas, que para quien no lo sepa, es una iniciativa que hicimos en febrero del año pasado, que 25 podcasts se vinieron con nosotros bajo este paraguas de representación, y realmente nosotros hemos tenido casos de éxito de crecimientos de un 800% podcast que han sido realmente llevados a otro nivel gracias a la inyección de marketing que nosotros hemos podido hacer en IVOS, ¿no? Queremos pues hacer esa representación 360 que digo y que os voy a contar más adelante, ¿no? Esta modalidad de setas tiene un inconveniente, bueno, no un inconveniente, sino que tiene una consideración. Y es que precisa de la exclusividad. Antes hemos puesto el ejemplo de la dificultad que estos 10 años de experiencia en el podcast nos ha supuesto a nosotros el intentar comercializar un producto del cual, cuando vas a una marca y dices, no sé cómo es mi oyente. Yo sé que tengo 100.000 descargas, pero sé que son unas de Overcast, otras de Instacast, otras de Downcast. No tienes una forma de clusterizar a ese cliente, con lo cual la marca, bueno, pues pierde bastante emoción en el sentido en que él no vende, o sea, él quiere vender productos a clientes y a clientes con una clusterización y un target, ¿no? Esa dispersión actual no lo permite. Entonces, nosotros lo que queremos es, obviamente, que la escucha se pueda hacer en el ecosistema IVOS para que nosotros sí podamos identificar, asegurar primero que esa escucha se hace y poder hacer esa agrupación de oyentes para que puedan resultar atractivos a marcas, ¿no? Pero es que, en el fondo, esa exclusividad de la que hablamos, que podría en un principio decir, hostia, rompe el mantra del podcast como que es libre y a través del RSS con multidistribución, ¿no? Vemos que se va a acabar, ¿no? Aquí hay noticias como, por ejemplo, Apple ya está planeando la emisión de podcasts exclusivos, Spotify lo mismo, con lo cual esto va a llegar. Entonces, no sé cómo decirlo, pero realmente el pensar que queremos dar un paso a la profesionalización en un entorno en el cual el creador crea y luego no tiene control de la distribución de su contenido a modo de, como sí ocurre en los mundos editoriales, musical, etcétera, en el cual sí existe esa discográfica, en el caso, por ejemplo, musical, que se encarga de gestionar los derechos de los músicos, pues creemos que en el podcast esa figura tiene que venir, ¿no? Y luego está también la nueva ley europea del copyright, que, si os acordéis, ha sido aprobada y falta su implementación en los distintos países de la Comunidad Europea, pero los artículos 11 y 13, en el fondo, lo que viene a decir es que las plataformas de alojamiento o incluso de sindicación de contenido, como pueden ser cualquiera de los 50 podcasts que hemos dicho antes, a partir de la aplicación de esta ley se van a tener que responsabilizar del contenido que están sindicando. Con lo cual, eso va a terminar llevando a que las plataformas no podemos estar sindicando y alojando todos los podcasts del mundo, porque vamos a tener responsabilidad sobre lo que alojamos. Entonces, va a terminar obligando a contratos one-to-one para conseguir bueno, pues ese aseguramiento de que yo lo que estoy ofreciendo es producto de un podcast con el cual yo tengo una relación uno a uno. Y el podcaster tendrá que ir consiguiendo esas relaciones uno a uno con las distintas plataformas con las que pueda estar. Con lo cual, ese modelo actual de las setas en el cual yo cojo mi RSS y se queda por todos lados, nuestra visión es que terminará acabándose, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esta es la consideración que tiene esta variedad de setas. Pero, por contra, si tú vas cultivando una seta en la cual tú vas viendo cómo te va creciendo esa recursividad del suscriptor, que realmente te va viniendo a ti y tú vas midiendo cómo eres capaz de ese que una vez le ilusionaste y te dio el clic de suscribirse, cómo consigues que en verdad se conviertan en oyente activo y recurrente, pues te permite explorar otras iniciativas en el ámbito aquí también de la monetización, pero en el fondo es de crecimiento de tu podcast, como son las suscripciones para fans y el iVoox Plus. Las suscripciones para fans es una oportunidad que da iVoox para que tú puedas llegar a monetizar tu audiencia, en el sentido que tú publicas tus episodios de forma normal, pero tienes dos formas de conseguir. O bien publicando episodios en anticipo, de manera que tú a lo mejor tienes tu pauta de publicación los domingos. Bueno, pues publica los domingos solo para fans, es decir, aquellos que han decidido apoyarte con una cantidad que elijan ellos a partir de 1,49 al mes y entonces tendrían acceso a ese contenido el mismo domingo que publicas. Y si no, lo dejas programado para que se libere cuando tú decidas, al día siguiente, en una semana, etcétera, para el resto de los podcasts, de los oyentes, los que no han querido o no han podido hacer esa aportación a tu podcast, ¿no? Esto es una iniciativa en la cual, en este gráfico de la izquierda, pues lleva un año y algo en marcha en iVoox, y en la línea roja se ve la evolución de la cantidad que nosotros vamos ingresando, de la cual el 95%, nosotros comisionamos un 5%, y el resto está en la plataforma de... en la pasarela de pago, que suele ser también un 5%, más los impuestos, ¿no? Esa es la cantidad que nosotros vamos ingresando. En amarillo se ven los apoyos unitarios y en verde los usuarios únicos. Es decir, hay gente, estáis viendo que el gap entre los apoyos unitarios y los usuarios únicos se va abriendo. Es decir, esto demuestra que hay gente que está haciendo más de un apoyo a varios podcasts, está apoyando a más de un podcast, ¿no? Lo importante de esto es que la gente en España, porque nosotros somos, bueno, de España y Latinoamérica, la gente en español está empezando a pagar. Y bueno, pues aquí está Javier también de Storytel. Ellos también están encantados y está demostrando que la gente también está empezando a pagar por contenido de calidad y en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece que si nosotros empezamos a modelar setas y a buscar setas, no como meras descargas que no tienes la seguridad de que realmente se traducen en comunidad, que es lo que luego te va a permitir poder hacer acciones de este estilo, pues bueno, pues nos parece interesante como propuesta para unas jornadas como estas, ¿no? Y luego está el iVoox Plus, que viene a dar solución a este perfil de gente, ¿no? De gente que apoya un podcast porque lo tiene aquí tatuado, como yo veo aquí a uno que viene con su camiseta de Casus Belli y le digo, ah, ¿tú también colaboras? No, yo soy oyente, pero viene aquí también con la camiseta del podcast que le mola. Nos encontramos con que está claro que tú puedes hacer un apoyo directo a un podcast porque lo llevas tatuado, pero luego te estás encontrando que hay otros podcasts que no son para tatuarte, pero que también te molan, ¿no? Entonces, lanzamos ahora a finales de año, comienzo del que viene, el iVoox Plus, que te permite, a modo de tarifa plana, pues disfrutar de todas las ventajas del iVoox Premium sin publicidad, manteniendo el punto de escucha entre dispositivos, booster de voz, más las opciones de poder escuchar los audios anticipados y extras de cualquier otro podcast que esté en iVoox, ¿no? Y eso abre opciones como la que hace, por ejemplo, en Estados Unidos, una network Wondery que hace unas producciones, pues, a lo que podría ser aquí en España Podium, unas ficciones muy bien trabajadas, bien guionizadas y con unas locuciones muy correctas, que está experimentando, aparte de la forma clásica de monetización o de recuperar la inversión a modo de la publicidad típica, está explorando con plataformas tipo Stitcher, que bueno, vendría a ser un iVoox americano, que tiene la opción de acceder a ese contenido de obras más trabajadas y más curadas por una cantidad o por una suscripción de pago, ¿no? Con lo cual, nosotros queremos cubrir ambos aspectos y que pueda ser en un futuro una opción IVOS a creadores para poder hacer una true crime ahora que están tan en boga y decir, oye, la voy a hacer y la voy a comercializar a través de IVOS porque vamos a tener una opción de poder ponerle un precio a mi trabajo y monetizarlo a través de ello, ¿no? Bueno, pero estas suscriptoras no activos también necesitan ser regadas y un abono correcto, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, para eso, pues nos hemos ocupado de cuidar este jardincito, ¿no? Mañana mismo, ¿verdad, Miquel? No me falles, pero mañana ya sale la famosa beta de Android, que ha sido un parto, pero es un rediseño absolutamente desde cero. Y bueno, la verdad es que tenemos, bueno, es una actualización a nivel de look and feel y nos ponemos porque reconocemos que no estábamos a la altura con relación a otros podcasts de la competencia, ¿no? Pero creemos que es un trabajo serio y que luego en breve tendrá nuevas funcionalidades que creemos bastante, bastante chulas, siempre intentando fomentar esa interacción con la comunidad y que ayude al crecimiento de la Subscriptorum Activus, como son los mensajes de voz de los oyentes, es decir, que desde la propia app yo podré poner un mensaje de hasta 30 segundos que irá directamente al podcaster para que en un momento dado pues lo pueda integrar en un episodio siguiente obteniendo directamente el feed o como feedback únicamente, ¿no? Pero bueno, los mensajes de voz que creemos que puede tener bastante interacción y luego las Smart Lists, pero unas Smart Lists un poco más que pretenden ir más allá de las que podéis conocer en alguna otra aplicación. Eso nos va a permitir, meter ciertas keywords y si a mí me gusta, yo pues me gusta Julia Otero y me gusta la sección del gabinete, pero en programas de radio que publican cada día pues 8 o 9 cortes, pero yo solamente quiero el gabinete, entonces yo podré decir, quiero de Julia o de mis suscripciones aquellos que tengan el título, el gabinete, y a lo mejor me gusta la tertulia de otro programa. Entonces digo, de mis suscripciones aquellos que tengan el gabinete y tertulia con Federico. Y entonces me hace una lista con los episodios únicamente seleccionados yo a través de esas keywords, ¿no? O incluso, igual ahí se ve un poco, que no en la diapositiva, o sea, en la imagen del medio, del iPhone del medio, o incluso de todo IVOS. A mí me va a permitir poder decir, pues oye, dime los audios, porque me interesa la meditación, los audios de meditación de menos de 15 minutos, que se publiquen en todo IVOS, independientemente de qué podcast. Bueno, pues me lo va a llevar a una lista que es de meditación que yo me pueda hacer, ¿no? Todas mis suscripciones, aquellos audios que toquen temas de Apple y que duren menos de 15 minutos. Te permitirá también filtros por duración, por temática, por idioma, con lo cual, bueno, pues eso es lo que nosotros entendemos que es un riego y abono para que todo el trabajo que como tú como podcaster te estás trabajando facilite ese recorrido de la última milla, ¿no? He dicho, no te he visto, pero he dicho tertulia de Federico, ¿no? Es que está el director comercial de radio y ha sido sin querer el guiño. Vale, finalmente, pues a la hora de ir a por setas, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Pues que si creéis que ha llegado el momento de ir a por setas de otra manera, si creéis que el futuro pasa más que por una multisindicación que te hace perder el control de tu contenido y que pues que lo hará en cambio por modelos por replicar estos otros modelos que decimos que sí funcionan en otra industria del contenido. Es decir, no, un músico pues hace su creación y a través de una discográfica es el que se encarga de gestionar sus royalties en Spotify o en cualquier otro servicio de música. Es decir, nosotros genial de que haya venido Spotify a dinamizar el sistema del podcast como tal, pero es cierto que Spotify tiene una gran ventaja, que es cada minuto que cada uno de nosotros estemos escuchando un podcast en Spotify, es un minuto que yo como Spotify dejo de pagar royalties por ellos a la Warner y a la CBS de turno, ¿no? Entonces, bueno, pues genial que nos podamos servir, pero claro, nosotros sí queremos actuar o creemos que el podcaster, como creador de contenidos, tiene que tener la oportunidad de poder llegar también a monetizar su contenido, su creación, de forma similar a como lo hace Beyoncé. Y entonces esa figura que comentamos a modo de discográfica, de podcast, que pueda gestionar de forma global la publicidad. Nosotros queremos tener esa representación de lo que hemos denominado Ivos Originals, formar una cartera de 150, 200 podcasts mínimo para que nos permita ir a las agencias ofreciendo un contenido en el cual aseguramos audiencias, las podemos clusterizar, están mimadas y sabemos, bueno, pues igual que hace un trabajo una radio que va con su portfolio de emisoras, o sea, de programas, y ahí sí, las agencias sí entienden ese lenguaje, el cuando tú ya vas ofreciendo un portfolio definido de contenidos, ¿no? Y luego, pues un poco lo mismo, ¿no? Si también crees que efectivamente te empiezas a darte cuenta que a lo mejor la variedad de setas de meras descargas pueden tener un punto de venenosidad, que los suscriptores activos, pues realmente es una métrica que te puede dar más solidez en cuanto a la evolución de tu podcast. Pues entonces, si tú crees que estás en esa opción, nosotros ahora tenemos abierta la opción para Ivos Original 2, en el cual lo que haríamos es, oye, inyectamos 3.000 euros de marketing en Ivos de tu podcast. Tenemos unos resultados en algunos podcasts excepcionales. Claro, teníamos ya podcasts, por ejemplo, como Días Extraños, que ya era muy notorio en Ivos antes de entrar en Ivos Originals, en esta opción de exclusividad. Con lo cual, ahí el margen ha bajado la media, en el sentido que su margen de crecimiento ya era bastante limitado. Tiene otras ventajas por otro lado, ¿no? Pero en cambio hay otros que los hemos cogido siendo muy bisoños, bueno, el crecimiento que han tenido es de muchos centenares a nivel porcentual, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es llevarte tu podcast a otro nivel. Luego, la misión tuya únicamente sería enamorar a tu audiencia, conseguir suscriptores activos. El hecho ya de conseguir simplemente suscriptores activos te va a permitir que nosotros ya apostemos en ti y te demos un fee mínimo de 200 euros al mes, independientemente del número de descargas. Queremos borrar la obsesión por la descarga porque no es en lo que creemos. Nosotros lo que queremos es comunidades enganchadas a tu podcast. Entonces, te damos ese impulso. Tú, a partir de ahí, si consigues ese 25% de que tus suscriptores, ojo, que es lo que hemos visto en el ejemplo que he puesto de YouTube, un 25%, si consigues que ese 25% te vuelva, que es la media de nuestra experiencia de Original 1 y lo que hemos contrastado en YouTube, en el caso de que vengan, independientemente del número de escuchas que tú tienes, ya empiezas a monetizar, no los 15 euros, los 10 que hemos dicho que con otros modelos de monetización podrías llegar a tener si tienes un número, si estás dentro del 97% de la casuística de audiencia. Aquí nosotros aseguramos mínimo un 200 de suelo y a partir de ahí incremental, conforme vas subiendo no las descargas, sino tus suscriptores activos. O sea, no queremos, no es nuestra obsesión el número de descargas, ¿no? Pues no las creemos. Por tanto, según vayas creciendo tus suscriptores activos, lo de 200 es un suelo mínimo, pero a partir de ahí no hay límite. Y de ahí, entonces, lo que haríamos es que para esos podcasts en los que estuvierais en el 3% del gráfico que hemos visto anteriormente, ahí, con nuestro sistema, estarías ya a la par de las condiciones de mercado de potenciales competidores a la hora de la monetización para el 3%. Con lo cual, creemos que es una solución que cubre, grosso modo, el 100% o potencialmente lo que aspira es dar una solución al 100% de los podcasts que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y luego poder disfrutar de esa, que esto es, no sabemos si llegará o no, pero de esa representación 360. Es decir, nosotros ahora mismo, nuestra publicidad, la que tenemos en Ivos, es programática, es a saco, es a un CPM, que es coste por mil, que es una unidad de medida muy habitual, pero bueno, que te dan 0,7, 0,8 euros por cada 1.000 escuchas. Eso es así, lo fija el mercado y de ahí no vamos a salir ni nosotros ni nadie, eso lo hace el mercado. Entonces, lo que queremos es ir a una estrategia comercial en el cual podamos ir a búsqueda de patrocinios, de contenido enriquecido, vincular el contenido, el fuerte engagement que todos sabemos que tiene el podcast con las audiencias y vincularlo con marcas que realmente y con cara y ojos quieran apostar por comunicar con sus audiencias a través de este soporte. Entonces, salir de la esclavitud de ese famoso CPM y hacer estas propuestas comerciales. Y luego esta otra política de distribución, esa actuación, como digo, de discográfica, que podamos ir a potencialmente negociar y hacer que los EVOS Originals se puedan escuchar en otras plataformas, muy loables todas, pero que ahora mismo, pues, si tienen asumido que hay que pagar un royalty si yo soy la CBS, pero no si eres un podcast, porque no existe esta figura. Entonces, creemos que es el momento de crearla y en esa labor estamos. Entonces, yo creo que voy bastante bien de tiempo, con lo cual, si queremos abrir aquí un debate sobre qué tipología de setas o si hay alguna otra variedad, pues oye, abiertos a ello y encantado, ¿no? Ya vi una mano por ahí, de mi amigo el Milcar, ¿no?
Muy buenas. Yo creo que en el panorama del podcasting internacional, iVoox es única por dos aspectos. El primero, porque te tienen a ti. ¿Vale?
Bueno, llevo 10 años aquí también, la verdad es que...
Bien. Y el segundo, porque, bueno, nos has puesto una diapositiva donde veíamos que Spotify continúa con podcast en exclusiva, donde dice que Apple está haciendo lo mismo, cosa que dudo, porque eso significaría que ya hay alguien en Apple tomando decisiones sobre el podcasting, cosa que no creo que esté ocurriendo. Y, bueno, hay muchos más actores que están haciendo esto. Pero, sin embargo, vosotros lo estáis haciendo de forma distinta. Es decir, Spotify está creando sus originals, vamos a usar este término, Audible, mucha gente, pero vosotros, sin embargo, estáis cogiendo podcasts que ya existen y los estáis cerrando, por así decirlo, los estáis encerrando en vuestra plataforma. Spotify ha comprado Gimlet Media, que eso es oro líquido, y sin embargo no ha cerrado ninguno de esos productos. Es decir, cierto es que con Gimlet ahora hay algunas producciones que directamente nacen como originals, pero todos los demás que están creando originals, todos son proyectos que nacen desde cero con esas condiciones. Vosotros no lo habéis hecho así, habéis salido a traer gente y ahora con Originals 2, el retorno, volvéis a hacer lo mismo, ¿no? Porque ahora mismo es lo que acabas de plantear. ¿Por qué?
Por un tema de dinero únicamente, Milcar. Nosotros ya nos gustaría tener la chequera y yo venir a ti y decir, oye, quiero que me hagas, he detectado que un podcast de tecnología que toque no sé qué integrada en las sartenes funcionaría. Y bueno, yo tengo la información de los gustos, los intereses de mucha gente y a mí con esa información es oro para yo ir a productores que conocemos, que sabemos que podrían llegar a hacer un buen producto dirigido en base a lo que nosotros sabemos que se está demandando y hacerlo. Pero claro, tú me vas a decir, bueno, ya, y eso. Entonces yo, si fuera Apple o Spotify, vengo con una chequera y digo, oye, mira, esto, tanto, y tú me lo harías. Nosotros no tenemos eso. No tenemos eso. Entonces, al no tener, pues hemos tenido que dar esta vuelta y decir, oye, pues vamos a aprovechar y vamos a intentar a los que ya tienen una comunidad y han creado un podcast por ellos mismos, pero que ya han demostrado que funcionan o que creen que pueden tener recorrido, vamos a cogerles y entonces llevarles a otro nivel. La estrategia, el approach es claramente distinto, pero es un tema de dinero, ¿eh?
En la gráfica que ponías de gente que ya está, que está pagando, ¿no? No, que no se ponían datos, pero sí se veía una evolución muy, muy interesante. Entiendo que los datos concretos no los pones porque no los querés dar, pero ¿en qué volúmenes estamos hablando? Es decir, ¿estamos hablando de cientos, miles o decenas de miles de personas que están contribuyendo? ¿Cuál es la contribución media?
Decenas de miles. Y bueno, pues está claro que no todos, aquí se da una clara distribución de Pareto, ¿eh? Hay, bueno, ni Pareto, es bastante más que el 80-20, hay un 5% que ganan en el orden de centenares, miles al mes de forma recursiva y bueno, tenemos dos casos de éxito que bueno, virtualmente han dejado de trabajar en lo que hacían porque ganan varios miles y les es suficiente con esta iniciativa. Es decir, doy fe de que en algunos casos son de miles, en otros cuantos de centenares y luego una long tail que no llegan al centenar, vale. Claramente.
¿Cuál es la contribución media por persona? ¿La sabéis?
Bueno, el apoyo mínimo es de 1,49, pero bueno, aquí está Sandra, ¿no? Sí, que realmente es un caso poco paradójico. Te puedo usar de ejemplo. Él tenía un invento que se hizo en su propia web. Bueno, cuéntalo tú un momentito, si no te importa. Y sí. O te dejo el mío o lo dejas aquí.
Bueno, en nuestro caso, lo que pasa es que como no existía todavía la suscripción para fans, cuando empezamos con querer tener nosotros una suscripción para fans...
Perdona, dime, ¿tu podcast es...?
La Voz de Horus. La Voz
que es un podcast de Warhammer.
De Warhammer, Warhammer. 40.000. Dentro de Warhammer...
Que, Javi, para los que tenemos más de X años, son unos muñequitos que hay que pintarlos.
Sí. Si lo friki es un nicho, dentro de lo friki las miniaturas es otro nicho, dentro de las miniaturas Warhammer es otro nicho y dentro de Warhammer, Warhammer 40.000 es otro nicho. Entonces, en el cuádruple nicho... pero bueno, eso lo que significa es que la gente es muy fiel, ¿no? El año pasado tuvimos la suerte de ganar, por ejemplo, el premio, y muy friki, claro, el premio de las Spot, por ejemplo, ¿no? Y... lo que vimos es que nuestros suscriptores son precisamente muy activos, ¿no? Hablando del tema de las setas, que decía ahora Juan Ignacio. Y como no existía esto en iVoox, lo hicimos en nuestra web, ¿no? Porque hay mucha interacción directa de la gente y tenemos suscriptores de varias categorías, que casualmente eran 1,50, iba por ahí, ¿no? El comentario. 3 y 5, porque hacemos un sorteo de miniaturas, que es a lo que nos dedicamos, y la gente tiene participaciones de ese sorteo en función de cuánto apoya al podcast. No había ningún premio de capítulos extra o de programas extra. Eso lo hemos implementado ahora dentro de iVoox. Porque no teníamos forma... Bueno, Emilcar seguro que nos podría contar cómo se hace un feed exclusivo y cosas así, ¿verdad? Dice que sí, pero nos parecía un poco complejo, ¿no? Y eso que yo escucho siempre, promo podcast y demás. Pero... entonces, esos suscriptores, la gran mayoría no son del mínimo, no son del 1,50, son del 5. Si la gente tiene un interés para apoyarte y tiene una recompensa, nosotros vimos que la gran mayoría ponen la opción, bueno, 5 euros tampoco es una locura al mes. Y bueno, y no sé, y después sí que cuando nos hemos ido a iVoox nos hemos encontrado que sí hay otro tipo de usuario que simplemente quiere apoyar y ese, claro, tira más por el 1,49, ¿no? O sea, en definitiva, hay varios perfiles. Lo digo, todo esto salió por la pregunta de cuánto es la media. Yo creo que la media depende mucho del tipo de contenido.
Y que luego también a nivel de tracción, tú tenías X suscriptores fuera y cuando te has venido ahora antes de verano a iVoox, pues has multiplicado por 50% de nuevos que te han llegado.
Sí,
¿no?
Sí, un incremento de 50% de gente nueva que no estaba suscrita a través de nuestro WordPress, de un e-commerce, sino que es nueva del todo y ha entrado por iVoox, claro.
O sea, tiene un porcentaje alto que se está viniendo desde su e-commerce, hacer la misma suscripción que ya hacía desde su web, pero se ha encontrado con la sorpresa de que ha habido un 50% más gracias a la exposición o a la facilidad que tiene ese botón integrado de apoyar dentro de iVoox, que se ha sorprendido con que le ha incrementado otra vez otro 50% la base que él ya tenía en su propio WordPress. Es decir, este modelo funciona. No funciona para todos, pero si tú tienes un podcast de nicho recurrente que vas generando esos suscriptores, un activus, creemos que es una herramienta relevante.
Sí que, de todas formas, por responder al compañero, dentro de ese 50% de iVoox, la proporción de gente que aporta 1,49 es mayor que la que teníamos en nuestro e-commerce. O sea, evidentemente llegas, no sé cómo decirlo, a oyentes más casuales que quieren dar su apoyo y es más, con Juan Ignacio lo hemos hablado, me da la impresión de que incluso hay gente que no está interesada en ese sorteo que hacemos. Simplemente quiere apoyarnos y quiere tener acceso al programa extra exclusivo y entonces ponen lo mínimo posible, pero bueno, pero al final por volumen también se consiguen cosas, ¿no?
Hola, soy Alfredo de Nakatomi. Hola. Bueno, somos Alfredo y Víctor de Nakatomi Radio. Somos un podcast pequeño que va a cumplir un año dentro de poco. Y nos interesaba la parte en la que hablabas de dejar de contar las descargas y centrarte en los oyentes activos. A nosotros nos preocupa eso en el sentido en el que nosotros tenemos una comunidad muy fuerte creada en Twitter que responde minoritariamente dentro de lo que es iVoox. Entonces, lo que siempre nos preocupa es eso, cómo llevar esa comunidad, cómo llevarla a iVoox, porque es una constante un constante empujón hacia allí. No es natural, o para ellos no se siente natural escribir ahí. Es como que tienes que pedirlo constantemente. Sin embargo, en Twitter no. Es al contrario, es decir, ellos vienen a nosotros o sentimos que vienen a nosotros y hay ese feedback. Entonces, no sé si tenéis pensado algo con respecto a eso, no sé si hay algo para fundir esas dos plataformas, no lo sé.
Bueno, lo que pasa es que es cierto que son audiencias distintas, ¿eh? Un usuario activo en una red como Twitter, pues a lo mejor te demanda un tipo de agilidad en el contenido o de que luego a lo mejor lo que el mismo le puedes estar contando en otro formato, como puede ser en audio, con una duración media, que yo no sé ahora vuestros episodios de cuánto puede ser, no tiene nada que ver una cosa que yo voy siguiendo de pasada, que a lo mejor para seguir la actualidad del mundo de los videojuegos me vale solo con los titulares, y ya no tengo necesidad de que me cuentes en una hora o dos horas, o algunas veces que se os va la pinza 8 horas en algún podcast, para que me cuentes eso, que ya me ha valido con los titulares. Entonces, esas conversiones, decir, hostia, ¿cómo puede ser si yo tengo tantos oyentes o tantos seguidores en Twitter, no me los convierto en podcast? Y, bueno, hay que pensar que son formatos distintos y no siempre es...
Quiero decirte, mi duda no viene por ahí, no es una dolencia que yo diga cómo puedo tener tanto en uno como tanto en otro. Entiendo que son plataformas diferentes, pero a nosotros, quiero decir, siempre hemos estado pensando en cómo llevarlos hacia allí. Nos supone una barrera que iVoox, en ese sentido, no nos da facilidades para crear comunidad en ese sentido.
Bueno, nos preocupa en el sentido que intentamos hacerlo, ¿eh? Recientemente hemos abierto la pestaña comunidad en el cual tú puedes adjuntar contenido no solo en vídeo, sino post, fotos, infografías, vídeos, y eso que tú hayas colocado a modo de post en el apartado comunidad, automáticamente le llega a través de una push notification a todos tus suscriptores. Es decir, iVoox te permite ya una manera de conectar con ellos bien, con la formata clásica, que son los episodios de tu podcast, más estos otros contenidos que son, casi podrían ser los mismos que estás colocando en Twitter, a modo de un link a un enlace o a una noticia o a una foto. Eso ya también lo permitimos nosotros recientemente, con lo cual sí es algo que nos preocupa. La pregunta que yo te diría es, ¿y en otras plataformas de podcast si tienes más audiencia o más engagement a la hora de escuchar tu podcast o en iVoox? Bueno, pues...
Nuestras mediciones, nuestros comentarios, nuestros likes, lo medimos con
vosotros. Una opción a lo mejor es estudiar junto con la opción de entrar en Orinals y os metemos el empujón que necesitáis y os ponemos en el hype. Bueno, pues hablamos, ¿no? Si yo lo que vengo es a por setas y podría ser una seta. No. Te estoy viendo cara de seta, o sea que... No.
Desde luego la opción sería esa. Estamos de hecho esperando a ver cuándo sacáis ese Originals 2. Mi pequeña duda también, y ya con esto terminamos y os dejamos al resto, es este año hemos tenido el reciente susto, entre comillas, de que el acuerdo que teníais con las GAE estaba ahí un poco debilitado, que a lo mejor se acababa o que iba a llegar a un fin. Mi pregunta es, ¿Originals 2 o Originals tendría ese acuerdo con las GAE? Y ya acabamos nosotros.
Bueno, ¿cómo es la frase, Miguel, de nunca, siempre es mucho tiempo? Esto me lo dice Miguel, que es un developer de iVoox, y cuando digo, ¿esto podría ser funcionario para siempre? Siempre es mucho tiempo. El acuerdo con las GAE lo tenemos ahora, pero siempre es mucho tiempo. Entonces, es cierto que ellos nos den una selección. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que somos la única plataforma que me consta que lo tenemos. Entonces, de momento, que sepamos que lo que se está alojando en iVoox está cubierto con la que tenemos. Lo que no sé es lo que durará. Pero sí es cierto que tenemos una muy buena relación con ellos y la voluntad es de prolongarlo de alguna manera. En cualquier caso, para los Originals tenemos un plan B, que es una licencia a través de Epidemic Sound, que son unos compañeros que también tienen sesión aquí, que tienen una cartera de musical, claro, es música no comercial, pero que te permite hacer verdaderas filigranas y tiene un portfolio absolutamente brutal, tanto de efectos como de música. Y los podcasters que están bajo el paraguas de iVoox Originals automáticamente tienen acceso a una licencia para de por vida de estos de Epidemic Sound. Y lo de las GAE, nuestra voluntad es que siga estando, pero no lo podemos asegurar porque las GAE, bueno, va y viene, pero a fecha de hoy lo tenemos ese contrato, ¿no? Y a lo mejor hay dos veces GAE por aquí apuntan, o sea que...
Yo tengo dos preguntas. Una, la primera, ayer vi la conferencia de Spotify, ¿no? Y había una parte muy interesante en que decían, hay 29 millones de episodios, 700.000 creadores, queremos que empieces a crear. Y me sorprende porque iVoox es una plataforma que ha crecido en torno a espontáneos que han ido creando y me sorprende que ahora Spotify mime más la creación que iVoox. Y la segunda parte es...
¿Te sorprende, perdona, que Spotify?
Que Spotify mime más la creación que iVoox. Que venga alguien de Spotify y diga, cread, nuestro objetivo es que cada contenido llegue a cada usuario. Ese era su objetivo. Y el segundo punto es la accesibilidad. Es decir, yo llevo consumiendo podcast 10 años. Y el problema es, cada vez que quiero pasarle a alguien que no está en iVoox, el podcast me dice, me tengo que descargar una aplicación, no tengo memoria. Y la accesibilidad de iVoox es algo, una barrera bastante fuerte. ¿Tenéis pensado hacer algo con eso para crecer fuera de la barrera de la gente que tiene la aplicación y la usa? ¿O ya creéis que habéis llegado al tope y no hay interés en salir de ahí?
Bueno, en la primera pregunta, nosotros hemos permitido siempre crear desde hace 10 años creando y hemos sido pioneros de crear sin que te cueste un duro. Ahora ya sí hay otras opciones para publicar con coste cero, pero nosotros hemos sido siempre, y Emilcar puede dar fe de ello, en la cual teníamos una opción en la cual no le costaba un duro al podcaster crear. Entonces, que me digas ahora que de repente ha venido uno que hace más para los creadores que nosotros, bueno, permíteme que lo cuestione. Y lo segundo es que esa invitación al apoyar, o sea, al crear, recuerda, va directamente a favor de su cuenta de resultados. Cada minuto de un oyente de Spotify que pase el tiempo oyendo un podcast en lugar de una música, yo mejoro un punto porcentual mi cuenta de resultados, porque yo no estoy pagando, o sea, tú tienes un slot de tiempo que le dedicas a Spotify. Si tú lo has reducido un 80%, porque hay un 20% de gente que escucha una cosa por la cual yo no pago por ello, un 20% que ha mejorado mi cuenta de resultados. Entonces, obviamente, yo también saldría con la gorilla de venís todos aquí, claro, para mí eso es jauja. Entonces, bueno, pues... Vale, ¿y la segunda?
La segunda es la plataforma. Un problema muy grave es el de la plataforma, el de que cuando compartes podcast o cuando los creas, hay muchas personas a las que se los manda y dicen, mira, yo no me descargo una aplicación porque tengo la memoria, porque esto no es habitual. Y muchas veces está esa barrera de que para escuchar iVoox tienen que descargar una aplicación y no, como no tienen costumbre, no quieren descargarse la aplicación. Bueno, no entran a ese mundo.
Una, para los creadores, nosotros estamos rehaciendo la parte de podcasters en web para facilitar la creación y la subida y compartición de audios desde web, ¿no? Toda la parte de creación la estamos tirando abajo y haciéndola nueva. Que Miquel está aquí, el responsable de ese proyecto, y si tenéis algún detalle, él os puede, algún podcaster, con, oye, tío, para mí es un dolor de muelas cada vez que tengo que hacer tal como podcaster. A la hora de alojar, con Miquel se lo podéis decir. Levanta la mano, Miquel. Y gracias, y él os podrá ayudar. Y luego lo otro es, bueno, no hace falta para escuchar el tener instalarte la aplicación. Nosotros tenemos una web view que es accesible desde el portátil, desde el móvil, con lo cual si tú mandas un enlace de un episodio, lo puedes escuchar con una web view que tampoco saco pecho, pues, y también se rehará, sin necesidad de descargarte la aplicación. Y si al final te descargas la aplicación, bueno, el lunes sacamos la beta de Android, la lanzamos ya, que es un rediseño absolutamente nuevo. Y Miquel quiere hacer un apunte.
El acceso es importante, pero también tenéis que tener en cuenta que cuando un usuario se descarga una app, tiene más engagement con vuestro contenido. Es decir, si se descarga la app, se suscribe a vuestro podcast, nosotros, cada vez que vosotros enviáis un nuevo episodio, mandamos una push notification a todos esos usuarios. Vuelven a la aplicación, vuelven a escuchar, vosotros podéis interactuar con la comunidad, poner post. Bueno, yo creo que Xandre es un claro ejemplo de utilizar la aplicación. Creemos que vamos a ir a dar mucho acceso a todas las plataformas. Estamos rehaciendo la web podcaster, vamos a rehacer también la visualización web y también estamos disponibles en CarPlay, en Android Auto. Estamos dando más acceso a los usuarios para que puedan consumir vuestro contenido.
Muy buenas. Hola. Mi pregunta iba dirigida sobre los que publicamos varios podcasts en iVoox, que no sacamos solo uno. Esto venía porque nosotros estamos desde el principio en el programa de fans y solamente nos habéis permitido tener uno de esos podcasts en ese programa. Hemos intentado meter otro más y decíais que con el tiempo se podría.
¿Ya se puede?
Pues la última vez que lo intenté
no
me deja.
Intentado.
Pues esa era la pregunta, y si en la segunda parte de Original vais a hacer lo mismo, que podamos llegar a meter como candidatos diferentes podcasts,
sí,
aunque
sí,
sea
sí.
Un solo publicador, digamos, ¿no? Un solo gestor.
Sí, en ese sentido, no, ya, te dijimos que era temporal y esa funcionalidad ya está abierta. Sí.
Juan Ignacio, yo sé que no tienes la bola esta para mirar el futuro, pero ¿nos puedes adelantar algo que tú intuyas? Algo me refiero que se pueda decir, de hacia dónde va esto, que nosotros más o menos podemos hacernos una idea, pero supongo que tú manejas más información que nosotros. Es decir, ¿qué ves tú en el futuro del podcasting?
Bueno, unas setas.
Lo que veas. Lo que...
Setas, básicamente setas. Ya estoy setas, después de la, ¿no?, presentación ahí, no veo más que setas. No, pero realmente es algo que ahora, después de tanto tiempo que venimos aquí cultivándolas, sí empezamos a ver esos pequeños brotes y queremos... vamos a ver, nosotros siempre hemos visualizado la personalización, el one click, es decir, el que yo pueda anticipar incluso patrones de escuchas tuyos y que si yo sé que de lunes a viernes a las 3 de la tarde te escuchas sistemáticamente la voz de Iñaki y el editorial, otra vez de nuestro amigo Federico, pues yo ya detecto que es lunes a las 3 de la tarde y te hago una lista con esos dos contenidos para que tú te metes en el coche y automáticamente le dices escuchar y lo vas comandando por voz. Y él, en un momento dado, le puedes decir mis suscripciones y que él, como text-to-speech, te vaya diciendo tienes la sábana santa de la rosa de los vientos y tú le digas sí o no. Y te las va leyendo y tú, mientras vas conduciendo, vas interactuando. Bueno, esa accesibilidad, esa última milla que a fecha de hoy sigue siendo la radio mucho más cómodo porque te metes y ya está integrada y no tienes más que, vamos, las presentanías que ya tienes, nos falta un hervor, pero creemos que por ahí va el futuro, ¿no? Con esa radio personalizada que ya pueda anticipar lo que vayas a querer y que esa integrabilidad también que en el coche, que en el momento en que me meta no tenga que estar conectando ni con el RJ35 o con Bluetooth, sino que automáticamente me entre en el ecosistema del coche. Irá por ahí, yo creo, ¿no?
Hola, aquí. Requisitos de nuestro podcast... ¿Y cómo hacer para optar a ser Originals 2 o 3?
Bueno, ahí hemos dicho que es un huerto artesano, entonces, y con fertilizante. Lo tenemos que mirar vuestro ratio de suscripciones. O sea, realmente queremos a nivel de calidad que pueda alcanzar un podcast contenido de nicho que luego nos permita a nosotros el representaros correctamente, ir a las agencias y deciros, es que nosotros tenemos a los que pintan Warhammer en España. Entonces, eso es un valor muy grande, el que nosotros podemos hacer esa labor. Entonces, esa componente de nicho, de engagement que vayas demostrando es a la que nosotros nos va a dar valor el poder conformar esa parrilla, que es la que queremos, ¿no?
¿Y cómo os lo presentaríamos? O sea, ¿cómo os lo hacemos llegar? Además, estamos suscritos en iVoox nosotros, ¿eh?
Eso no es un acceso muy... Pero sí, en la propia web hay un slider, o sea, hay un espacio dedicado a iVoox Originals. Si clicas a través de ahí, al final te lleva a una landing y donde dice ¿quieres ser? Pues desde ahí hay un cuestionario que no tienes más que dejar tu correo y por ahí sería la forma, ¿no? Podríamos haber trabajado un poquito más, ¿eh? Pero de aquella manera... Es bueno venir con el equipo, pues les puedes echar caña. Dices, hostia, chicos, esto me habéis dejado aquí, me habéis dejado vendidos aquí.
No, la verdad es que cualquiera que quiera ser iVoox Original puede acercarse a nosotros y darnos su correo y nos pondremos en contacto y evaluaremos su caso y veremos si es carne de Original.
Aquí ya hemos visto, vosotros ya con vuestra cara me he quedado, ¿eh? Me he quedado ahí.
Hola.
Yo creo que nos van a echar ya, ¿no? La última
¿yo?
Me dice. Venga, Cristina.
Soy Cristina Álvarez. Quería preguntarte si es posible el tema de los animales en general, mascotas, medio ambiente, naturaleza, se pudiera sacar una etiqueta particular, no dentro de aficiones y gastronomía. Gracias.
Bueno, es que entraríamos entonces en una profundidad temática que nos desbordaría. Es cierto que... Yo veo a mi perrito como una afición realmente, pero tú tienes otra visión del animal más allá que una simple mascota, ¿no? Ya, lo que pasa es que nos ocurriría lo mismo en música, nos ocurriría lo mismo en este señor querrá también en pintorrejeados de tus bichos, o sea, sería muy complicado realmente llegar a una taxonomía tal, que sería un poco, cuando haces el desplegable entonces, sería de categorías, pero bueno, estamos abiertos a mirarlo, ¿eh?
Que es la misma pregunta, solo que un poco más extendida. O sea, sigue siendo la última. Esperar. El tema es,
ahí tenemos que
ya
dar.
Que estáis planteando el hecho de que vaya a darle un nuevo, una nueva forma a la web, el caso de las categorías lo tenéis planteado, así al azar, por decir uno, ¿tenéis planteado, por ejemplo, una categoría que sea True Crime para sacar ese tipo de programas?
¿Que sea cuál?
True Crime.
True Crime.
Sí, he hecho una al azar.
Bueno,
sí.
La verdad es que todo apunta a que sí. Después que de la presentación de Spotify, que la pusieron ahí la más top, nadie sabrá, o sea, yo creo que fuera de aquí, nadie, mi padre no sabrá en la vida lo que es el True Crime, pero todo invita a que el entorno micológico externo nos va a obligar a ello, ¿no? Vale. Tiene toda pinta que sí. Gracias a todos.